A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Hoy tenemos una entrevista que ya tenía yo muchísimas ganas de hacer y también justificada por otros motivos. Hoy tenemos a un gran compañero clarinetista, pero no vamos a saludarle con un audio de clarinete, sino con un audio que tiene relación pues con un suceso que está ocurriendo actualmente. Así que vamos allá con el primer audio y a ver si adivinan de qué se puede tratar. Bueno, lo que acabamos de escuchar ahora pertenece a un oratorio que es algo parecido a la ópera, pero de la música sacra, compuesta por el compositor austríaco-austrohúngaro Franz Joseph Haydn. El oratorio se llama las siete últimas palabras de Cristo en la cruz y es el terremoto. Así se llama y ya desde el clasicismo los compositores estaban inspirándose en los sucesos de la naturaleza para componer sus obras. Y ligamos este terremoto pues a lo que está sucediendo ahora mismo en La Palma y saludamos desde aquí a un músico palmero, clarinetista y grandísimo compañero. Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Qué tal todo, Diego? ¿Está
pues muy bien? Muy bien.
Bueno, te saludamos de aquí desde Intermezzo en Sintonía. También porque es una entrevista que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. La semana pasada entrevistamos a Javier Santos Alosén, que bueno, tú lo conoces, clarinetista también, y también que ha tenido cierta relación con Radovan, y bueno, y tú eres otro alumno de Radovan un poquito más reciente, ¿verdad? Diego, antes de continuar, pues, para preguntarte cómo estás viviendo lo que está sucediendo ahora en La Palma, coméntanos un poco acerca de tu formación musical.
Bueno, digamos que comienzo, diría que por suerte, gracias a las bandas que tenemos en las islas. Yo empiezo en la academia de la banda de música de los Llanos de Aridane, en La Palma, allá cuando tendría aproximadamente 7 años. Y un poco la decisión de tomar el clarinete, la verdad es que fue algo, digamos, un poco de suerte o de azar, digámoslo así, puesto que yo ni siquiera conocía lo que era el clarinete. Entonces, gracias a la profesora que en el momento estaba dando clases de clarinete, pues un poco yo dije, bueno, vamos a probar el clarinete. Yo digo que todavía lo sigo probando. Entonces, bueno, empecé en la academia, como ya he comentado. Luego, a los 12 años, decidí hacer las pruebas de acceso al Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, en el que estuve 6 años y tuve la grandísima suerte de estar con el maestro Javier Llopis. Y bueno, después de eso me aventuré a venir a Gran Canaria a hacer las pruebas de acceso al Conservatorio Superior. Y bueno, pues aquí estamos, después de, ya han pasado 2 años desde que he terminado este grado superior con el maestro Juan Pedro. Y bueno, mientras todo eso también, como tú estabas comentando, esa relación con Radovan, con el que también he tenido clases y sigo acudiendo a clases, puesto que es un magnífico maestro. Y bueno, en esa formación también he tenido la suerte de poder ir un año a estudiar a Ljubljana, en Eslovenia, con el maestro Jože Kotar. Así que digamos que esta etapa de formación que nunca acaba en un músico, digo yo siempre, la verdad es que he tenido bastante suerte de compartir estas etapas con estos grandiosos maestros.
Claro, y dijiste una cosa que sí es cierto, que es que uno nunca termina de probar su instrumento. Parece que cada vez que vas a tocar los primeros minutos del día es como si estuvieses empezando, ¿no? ¿No es así? Ese proceso de calentamiento es como si te estuvieses volviendo a conocer tú con el clarinete, ¿verdad?
Sí, un poco, la verdad es que sí. Bueno, yo conozco muchísimos amigos músicos que... por suerte, o yo digo por suerte porque al final cada uno tiene que encontrar su instrumento con el que se sienta a gusto y el que disfrute tocando, pues han cambiado diversos instrumentos, desde viento metal pasando por viento madera hasta acabar en percusión y muchas otras combinaciones. Y yo por suerte, pues desde el momento que cogí el clarinete, la verdad es que es un instrumento que, no porque sea clarinetista yo, pero sí, la verdad es que es un instrumento muy agradecido y siempre me he encontrado muy a gusto y hay esa química que yo creo que es tan importante entre el músico y el propio instrumento. Y como tú bien decías, los primeros minutos del día que uno coge el instrumento es como volver a medirse uno mismo, a ver qué puedo mejorar hoy, qué estudio hoy, qué puedo practicar. Entonces un poco es ese día a día constante en el que ver cómo mejorar poco a poco.
Claro. Y Diego, también otra cosa que quería preguntarte, que comentaste es que habías comenzado en la banda. Tú como clarinetista, ¿qué es lo que prefieres? ¿Qué sientes que estás más cercano a una orquesta o a una banda?
Bueno, eso es un tema que a día de hoy, por suerte, la cultura de la banda está en auge. Las composiciones para banda, pues la verdad es que están resurgiendo, digamos. Y yo la verdad es que no podría quedarme con una, dejando de lado las otras. Yo creo que cualquier formación, ya sea de banda o formación orquestal, es muy enriquecedora, en este caso para el clarinete, ya que la orquesta, por ejemplo, el clarinete es un instrumento solista. Entonces, digamos que el músico se enfrenta a esas diferentes facetas del clarinete, en este caso. Porque no es lo mismo tocar una banda rodeado de un colectivo de clarinetes mucho más amplio, en el que está, digamos, reforzado con otros compañeros, a verte en el puesto solista de una orquesta, que tienes que tocar un solo, desempeñar un papel muy, muy, muy característico. Entonces yo creo que no hay que quedarse con ninguna. En mi caso, yo, como bien dije antes, es un proceso formativo y... Básicamente hay que probar todo, hay que experimentar todo y hay que verse en todas las situaciones posibles de cara a un futuro, tener toda esa experiencia acumulada, digamos.
Claro, claro. Y Diego, has tenido experiencias en banda, me imagino, y también en orquesta, ¿verdad?
Correcto, por suerte sí, la verdad es que sí. Y ha sido, como ya comenté, ha sido bastante enriquecedor el hecho de enfrentarse a esas diferentes, no solo... como papel de solista, sino a esas diferentes obras que uno tiene que interpretar. Pues son muchísimos, claro. Los compositores muchísimos, claro. Los estilos. Yo siempre digo que uno nunca va a tocar toda la música, porque al final siempre sale algo más, siempre sale algo nuevo. Siempre que estudias una obra que ya tocaste, siempre descubres algo nuevo o cambias la manera de interpretarlo. Entonces, un poco sí, el día a día, digámoslo así.
Claro, y Diego... hablando desde el punto de vista del clarinete, porque bueno, siempre intentamos en Intermezzo, en Sintonía, ilustrar un poquito las dificultades de ciertos instrumentos o dar algún dato curioso, y te voy a decir una palabra y tú me tienes que desarrollar qué es lo que sientes al respecto. Si yo te digo cañas, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Sabía que te reirías.
A ver, yo... como clarinetista, todos los que quieran tocar el clarinete, que vayan ahorrando un poquitito, poquito a poco, para comprar cañas, porque eso es el día a día de clarinetista. Voy a probar una caña, vaya, no me gusta, voy a probar otra, y otra, y otra, y otra. Al final, esto es un continuo probar y probar y probar. Entonces, bueno, sí, al final la vida del clarinetista, me imagino la típica... frase que habrán oído: la caña está un poco dura, voy a cambiarla. Esta caña no me suena bien, voy a cambiarla.
Claro, y también, entonces, y también sí. si el director, tanto de la orquesta como de la banda, ve que está pasando cualquier cosa, le dice: clarinete primero, por favor, ¿qué es lo que ocurre? No, la caña hoy, el clima no está favorable.
Maestro, hoy la caña no va muy bien, estoy probando.
Sí,
digamos
sí.
Que siempre intentamos tirar por ahí.
Digamos que la caña es el clarinete. En un clarinete tenemos dos partes fundamentales, creo yo, que está el clarinete en sí, bueno, en sí vemos la tonalidad, pero hablamos de clarinete como conjunto, y después está la caña, que es el cuerpo que cuando nosotros soplamos vibra, y al vibrar se produce el sonido. Si no hubiese cañas, claro, que no habría sonido prácticamente.
Claro, ese elemento yo lo comento con mis alumnos, ese elemento que vamos a probar a soplar el clarinete sin caña a ver qué pasa. Entonces dicen: profe, no sale nada, es solo aire. Digo: claro, ahí ves la importancia de la caña, es el elemento, es el instrumento que nos permite emitir el sonido.
Claro. Y Diego, también quería preguntarte otra cosa, que también tú como palmero, pues me gustaría preguntarte cómo estás viviendo lo que está pasando ahora actualmente en La Palma. Si conoces a alguien del sector cultural, pues que se haya visto afectado, porque también hemos visto recientemente que han habido incluso confinamientos, confinamiento del confinamiento ya, porque entre lo que sabemos y esto ya.
Bueno, la verdad es que se han juntado varios factores. La verdad es que estos dos últimos años han sido un poco, desastrosos en cierta manera. Han sido bastante complicados para el sector cultural, ya sea por la pandemia, ya sea por el incendio que hace escasos meses también hizo bastante daño en la isla, y ahora pues este volcán. Sí es verdad que se ha notado en el sector cultural. Pese a que La Palma nunca ha sido de las islas, digamos, que más restricciones o con más limitaciones haya puesto con respecto al sector cultural, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo hemos notado un poco, pero por suerte siempre hay gente, siempre hay personas, ya sean músicos, instituciones, personalidades ajenas a todo, a instituciones o incluso al propio sector cultural, que son las que impulsan y son las que promueven estas actividades, que poco a poco, gracias a que está imaginando todo esto, pues un poco está volviendo a resurgir, estamos volviendo a lo que diríamos hace un año la nueva normalidad, ¿no?
Claro, sí, la nueva normalidad que no termina de llegar debido pues a todos estos sucesos que no. Y Diego, tú estás ahora en Gran Canaria, ¿verdad? Porque es donde estás.
Exactamente.
¿Cómo lo vives desde fuera? El no poder estar allí o cierta impotencia. No sé si tu familia vive cerca, no sé.
¿Cómo? Bueno, pues te podrás imaginar que de fuera siempre uno también interpreta las cosas, incluso las llega a exagerar o se pone a comerse la cabeza, como diríamos, ¿no? Y si será verdad esto, me estarán diciendo para que esté tranquilo. Entonces, un poco, sí, es esa impotencia, ese estar atento, estar pendiente a cualquier mínimo cambio, mínima noticia que te llega, en mi caso, desde mi propia familia, que por suerte somos de los afortunados a los que no les ha llegado la lava de este volcán. Y por desgracia también conozco a gente que sí se ha visto afectada, ya perdiendo casas, perdiendo fincas de trabajo, perdiendo animalitos. Entonces, un poco es las dos caras de la moneda. La impotencia de estar aquí, saber que no se puede hacer nada, porque ante esto nadie puede parar un volcán.
Claro, porque tú eres de los Llanos de Aridane.
La incertidumbre de tenemos que esperar.
Porque tú eres de los Llanos de Aridane, ¿no? Que precisamente es uno de los sitios más afectados.
Concretamente del barrio de La Laguna, que está pegado al barrio Todoque, que es el que hace escasos días, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, pues la iglesia fue arrasada por este río de lava.
Claro. Pues bueno, Diego, esperemos que se solucione pronto, y eso, bueno, eso que acabas de comentar, que no se puede parar, pese a las sugerencias de algunas personas que entienden que a lo mejor poniendo un tapón de hormigón o no lo sé.
Bueno,
hay
gente
incluso
para todo,
quien
entonces
no sé, incluso
sí es verdad que disculpa, sí.
No, quería también preguntarte un poquito, es solo por hacer una... Sí. ¿Qué nos comentas tú como también como palmero? ¿Qué piensas cuando alguien te dice que por qué se les ocurre construir al lado de un volcán? O que, bueno, que el volcán es una cosa provocada, imagínate.
Claro, a ver, partamos del hecho de que vivimos en islas volcánicas, es decir, son islas activas, en cualquier momento pues puede pasar lo que ha pasado hoy, concretamente La Palma, que es una de las islas jóvenes, igual que hace unos años, en el Hierro ocurrió también. O sea, somos islas volcánicas, son islas activas, son islas vivas. Entonces, si tenemos que partir de la base de no poder construir una vivienda en un sitio donde pueda pasar una catástrofe natural, sea volcán, sea, no sé, terremoto, inundación, pues entonces, si tú sabes algún sitio, me lo dices para alquilar un terreno, porque yo ahora mismo no conozco. Entonces, un poco esa mentalidad de no podemos luchar contra la naturaleza, la naturaleza está por encima de nosotros y lo que tenemos que intentar es, por todos los medios, ayudar a los que de verdad están sufriendo, que solo ellos saben, solo ellos mismos saben, porque lo han vivido en sus propias carnes, lo que es el sufrimiento de ver ese río de lava corriendo y ver que va a arrastrar tu casa, que llevas tanto tiempo ahorrando e invirtiendo en ese sitio, en tu zona de confort, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto sí es verdad que es un poco doloroso el hecho de... Tanto doloroso como de, incluso diría, atrevido, el hecho de sacar esas conclusiones que estamos comentando, ¿no? De, bueno, el volcán es provocado, vamos a poner un tapón para que no salga más lava.
Claro.
Eso es un poco de conciencia social, digámoslo así.
Perdonen a los oyentes de Intermezzo en Sintonía. Hemos hecho un pequeño inciso, pues bueno, para hablar un poquito de esto con un músico palmero, además, que bueno, lo queríamos necesario. Para aportar un poquito de luz al túnel y también de luz al final del túnel, y también para intentar aportar algo a la cultura musical de la gente y también a tu cultura musical, Diego, te invito a que averigües qué es lo que va a sonar a continuación. Bueno, Diego, no sé si te suena esto que acabamos de escuchar ahora.
Me estás poniendo en un aprieto, que lo sepas.
yo te prometí que te diría qué es lo que íbamos a escuchar, pero no ha sido así. Bueno, esto, ¿tú me podrías decir compositores japoneses?
¿Compositores japoneses?
Compositores pues japoneses. Mira, japoneses.
La verdad es que ahora mismo no te sabría decir ninguno, porque por la propia cultura de clarinete... No conozco demasiado esa zona del planeta con respecto al clarinete, la verdad.
Claro, bueno, compositores asiáticos conocemos a Tan Dum, pero después tenemos a otro que es Toru Takemitsu. Y esto es lo que esperemos en lo que se quede este volcán de La Palma, en un fantasma. Esto es Fantasma Canto, una pieza para clarinete y orquesta de Toru Takemitsu que recuerda muy, muy vagamente, a mí personalmente me recuerda en cierto sentido a la esencia de la primera rapsodia de clarinete de Debussy, ¿no?
Sí.
Es una asociación extraña, ¿verdad?
Sí, bastante extraña. De hecho, estaba viendo como esos bocetos un poco impresionistas así de clarinete.
Exactamente, estas mezclas que hace. Bueno, Toru Takemitsu también tiene algunos experimentos con madrigales, de al estilo de Madrigal, de Monteverdi, unas cosas. Pues bueno, esta es la pieza con la que nos queremos despedir hoy, que después ese estallido al final en mayor, esperemos que sea al final la solución, ¿no? Diego,
esperemos que sea más pronto que tarde, sí.
Sí, exactamente. Una última pregunta, Diego. Uh-huh. Porque tú también eres profesor, ¿verdad?
Sí, por suerte, sí.
Hemos hablado mucho en nuestros programas acerca de la relación entre la música, el estudiar música y el ejercer la profesión del profesor, que también está un poco demonizada. No, a veces en el conservatorio dicen que vas a acabar dando clases, casi lo dicen de una manera despectiva, como si fuese el infierno. Pero realmente no es así. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
Yo digo que por suerte, como te acabo de decir hace un momentito, por suerte puedo decir que soy profesor de música, porque a mí la verdad es que mi maestro Radovan me lo comenta muchas veces. Digo, él me dice, yo solo te transmito lo que a mí me ha transmitido mi maestro. Entonces, digamos que esto es una cadena. Entonces, yo ahora que poseo ese conocimiento, gracias a todos los maestros con los que he trabajado, pues, ¿qué trabajo puede suponer para mí? Al final yo no digo que es un trabajo, porque un trabajo es algo que haya que, digamos, esforzarse, incluso a veces obligarse a hacer. Para mí esto es una pasión y a mí me encanta ir las tardes que tengo clases con mis alumnos y verlos y estudiar con ellos y enseñarles truquillos, como digo yo, o hacerles descubrir nuevas cosas. Yo soy mucho de que ellos vayan investigando por su cuenta o darles, digamos, pistas de cómo llegar a la digitación de esta nota, por poner un ejemplo. Entonces yo la verdad es que afortunadamente puedo transmitir ese conocimiento que a mí me han transmitido con esa seguridad de que sé que, como lo he recibido de buenas manos, sé que es un conocimiento un conocimiento con peso, con calidad, digámoslo así. Sí. Bueno, pues por muchos años más que siga así, dando clases a niños, a mayores, al que quiera. El conocimiento es de todos y no hay que privatizarlo. Por eso yo digo que para mí es una gran suerte poder transmitir estos conocimientos que por suerte yo he adquirido a todos mis alumnos.
Claro, y eso es súper importante también. Lo que acabas de comentar ahora de no privatizarlo, al fin y al cabo es romper una cadena que se ha seguido durante mucho tiempo y que nosotros tenemos que hacer que siga viva.
Exactamente. Pues, es nuestra labor, como no solo como profesor, sino como músicos también, el transmitir esa cultura.
Pues Diego, ha sido un placer hablar contigo.
El placer ha sido mío.
Y esperemos que todo se solucione, que todo acabe como hemos visto que acababa en esta pieza de Toru Takemitsu, en modo mayor.
Sí, en modo mayor, por exactamente. Supuesto que sí.
Un fortísimo abrazo, Diego.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Igualmente. Un abrazo. Gracias.